Muy buenos días, mis queridos hermanos. Todos somos llamados a ser gente del reino. En verdad, si no esperamos el reino, debemos comer y beber y hacer las cosas que debemos hacer porque no hay más. Pero eso es lo que se ve en el mundo. La gente no es gente de reino, no espera que les vaya bien en esta tierra y eso es todo. Pero nosotros no somos gente del reino. Y es por esto que el Señor quiere que estemos listos y preparados, porque a medida que el Señor iba llegando a Jerusalén, Él iba dando a los discípulos desafíos que no deben olvidar jamás. Esos desafíos encontramos como por ejemplo en uno de los eventos más significativos de su segunda venida es el rapto de la iglesia. Y no quiere que nadie esté fuera de él, fuera del rapto, porque será demasiado doloroso. El otro se fue, pero yo no me fui. Y en esta ocasión también vemos al Señor Jesús poniendo una parábola. Recuerden, la parábola está dicho en un contexto histórico, en una cultura específica, pero que trata de dar una enseñanza universal. Y en esta parábola de esta mañana, el Señor quiere también darnos a nosotros palabras que tengamos sumo cuidado. Es decir, palabras que dice que si no estás en el tiempo propicio, recibiendo lo que necesitas recibir, más tarde va a ser demasiado tarde. Aquí vamos a ver de 10 vírgenes. Esta es conocida simple y llanamente la parábola como la de las 10 vírgenes. Y normalmente algunos piensan que esta parábola tiene que ver con un cortejo que va con la novia. Pero no, son 10 novias. Y normalmente la Biblia nos enseña que la novia es la iglesia. Es decir, aquí estamos hablando exclusivamente de la iglesia. No debemos preocuparnos de sacar otra interpretación. Esta es una parábola para la iglesia. Entonces vayan conmigo al versículo 1 del capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante. Aquí ya va en su instauración. Será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 10 vírgenes. Otra vez los puedo mencionar cómo se conocía a la virgen, a la novia en aquel tiempo. Si había un cortejo, había una sola que llevaba la lámpara encendida. Y por la lámpara y por la luz que emana la lámpara se identificaba el novio quién era la novia. Pero aquí hay 10 novias, 10 vírgenes que están en esta parábola. Y que, como ven ustedes aquí, salieron a recibir al novio. Ahora, lo que está implícito en este salieron es que no es un tiempo común y corriente. La iglesia está en un momento dado que empieza a escuchar más y más que el esposo ya viene. Entonces es un momento, aunque no sabemos el día ni la hora, sin embargo, estas vírgenes que representan a la iglesia, es decir, la iglesia se da cuenta cuando es la hora de salir a ver al novio. Ya la semana pasada, si ustedes van un poco atrás, van al versículo 32 del capítulo 24 y ahí vieron: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces la iglesia está atenta. No sabemos el día y la hora, pero está atenta a las señales del reino. Y ya la semana pasada vimos algunas de estas señales. Recuerden que cuando Jesús dice, si escuchan de rumores, aún no es el fin. ¿Y cuándo eran los dolores de parto? Cuando ya haya consecutivamente estos acontecimientos en el mundo, guerras, pestes, hambres, entonces son principio de dolores. Cuando esto va acumulándose más y más y más y más, es principio de dolores. Y recuerden ustedes que también vimos que la persecución a la iglesia viene. Y también vimos todas estas señales de que dentro de la propia iglesia unos se entregarán a otros. Entonces vimos señales que el Señor quiere que estemos atentos. Entonces regresemos al capítulo 25 y ahí ustedes ven que la palabra es que estas vírgenes que representan a la iglesia salieron. Porque están captando que ya es hora de estar más atentos a la venida del reino. Y dicho de paso, yo personalmente pienso que este es un tiempo de estar ya atentos. Versículo 2. Versículo 2 del capítulo 25. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. La palabra prudencia es la capacidad que una persona tiene para saber que sus acciones tienen tal y cual reacción o consecuencia. La prudencia es la capacidad que una persona examina bien antes de hablar, antes de actuar, antes de nada. Entonces, está involucrada la raíz de esta palabra, es la palabra aún más profunda que la palabra Sofía, que es la sabiduría. Es una palabra que tiene que ver más con la madurez. Es decir, cinco aquí, vamos a ver algo que el Señor nos está diciendo. En la iglesia, unos van a ser ¿qué? Maduros y otros van a ser inmaduros. Vamos a ir viendo a lo largo del pasaje la característica de la madurez y la inmadurez. La madurez es la persona que una vez que sabe que hay reino, examina bien cómo llegar al reino. En un momento dado, se da cuenta que para entrar en el reino, solo puede entrar por la puerta del arrepentimiento. Y entra por allí. Y esa persona encuentra la cruz de Cristo y encuentra que puede ser justificado delante de Dios y encuentra que todo eso afecta a su manera de vivir y de pensar. No solamente llega a tener conocimiento, la prudencia no es solo conocimiento. Recuerden que el niño que es prudente analiza bien vamos a decir que desarma una pieza o una cosa que le da el padre, examina bien y va poniendo en cada lugar las partes para que no le sobre ni le falte cuando empiece a construirlo de nuevo. La prudencia tiene que ver no solo con conocimiento, sino con ponerlo en práctica. Esas cosas, esas enseñanzas profundas de cómo se entra en el reino. Entonces, cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Ahora, se enfoca en las insensatas en la parábola. Jesús está enseñando eso. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron. Siempre la Virgen estaba con su lámpara, pero con su poto de arcilla en donde llevaba el aceite. Y estas insensatas tomaron las lámparas, pero no tomaron la vasija con el aceite. Recuerden, ellas todavía no llegaba el esposo. Tenía que llegar el momento donde encienden la luz para ser identificadas por el esposo. Versículo 3. Las insensatas tomando sus lámparas, eso es clave, no tomaron consigo el aceite. Ahora es muy importante esto del aceite. Recuerden ustedes que el aceite en la gran mayoría de la Biblia es el símbolo de qué? Del Espíritu Santo. Cuando Dios mandaba a un profeta a ungir a un rey, ¿con qué le mandaba? Con aceite, para derramar sobre su cabeza, para que el Espíritu de Dios repose sobre esa persona. Entonces, bien importante tener en cuenta esto del aceite. Versículo 4. Más, sigan conmigo, más las prudentes, ¿recuerdan quién eran las prudentes? Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. ¡Qué diferente! Tomaron el aceite. Esto es, en otras palabras, no solamente la enseñanza, sino el poder de la palabra de Dios. Tomaron el aceite de la unción, el aceite del Espíritu Santo en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ellos cogieron sus lámparas, pero no olvidaron su vasija de aceite. Ahora, vale la pena aquí hacer una pausa. ¿Cuántos de ustedes saben que están con aceite? Me gustaría examinar un poco eso. Vayamos, pues, solamente para hacer un paréntesis, al libro de Hebreos, capítulo 1. Capítulo 1. Y voy a leer los versículos del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es la descripción del Hijo de Dios, pero lo que me interesa viene a continuación. El cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, todo esto es Jesús hoy, habiendo efectuado, en tiempo pasado, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta para tener aceite es que la obra de Jesucristo realizada hace 2000 años en una región geográfica nada cerca de aquí. Allí Dios hizo de reconciliar a la raza humana por medio de su Hijo Jesucristo, el cual se ofreció, y por eso dice en esta parte, por medio de sí mismo. Él era la propiciación, Él era el Cordero, Él era la ofrenda sobre la cual Dios iba a castigar el pecado de la humanidad, para quitar al hombre la culpa, para quitar al hombre la posibilidad de sucumbir como todos los demás en el infierno. Entonces el Señor vino con su palabra en el Antiguo Testamento a través de la profecía, pero ahora por el Hijo viene a hacer la obra de la redención. Esta obra de la redención ya fue efectuada por nosotros sin que tú nacieras. Atrás, en el pasado, en un lugar geográfico, Dios hizo cuentas contigo en su Hijo Jesucristo, librándote de su ira santa y dándote la oportunidad de ser hijo del reino, gente del reino, gente que espera el reino donde mora la justicia. Esto hizo ya el Señor. Ahora, ¿cómo tú puedes cargarte de aceite? Acompáñame conmigo otra vez a el libro de los Hechos de los Apóstoles, 2:33. Hechos de los Apóstoles, 2:33. Y dice así: a este, Me gustaría leerles también el 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Es decir, cuando Jesús cargó con todo el pecado, no se quedó en la muerte. La muerte no tuvo poder. Dios lo sacó con el poder del Espíritu de Dios a Jesús de la tumba, en donde estaba pagando tu pecado y mi pecado. Y lo sacó y lo llevó. Miren a dónde, versículo 32. A este Jesús resucitó Dios de la cual todos nosotros somos testigos. Así que, esta es una que tiene que ver con la anterior frase. Así que exaltado, después que fue resucitado, así que exaltado por la diestra de Dios. Y ahora sí, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahora, el Espíritu Santo no fue derramado junto con el nacimiento de Jesús. Él era el que ostentaba el Espíritu Santo. Pero en la tierra no había el Espíritu Santo. Entonces, ustedes pueden ver que en este momento se hace la obra de la redención. Jesús asciende, no solamente por la resurrección a la tierra, asciende a la presencia del Padre y ahora reclama que ya la raza humana puede recibir el Espíritu Santo porque la obra de la redención está concluida. El Cordero llega con las heridas al trono de Dios, como ustedes lo verán en Apocalipsis. El Cordero inmolado está en el trono. Allí está, mostrando que la redención ya fue efectuada, la raza humana ya fue reconciliada. Y ahora este Cordero, llegando a este lugar de exaltación a la diestra de la majestad de Dios, reclama el Espíritu Santo. Y ahora viene Pentecostés. Recuerden ustedes que Jesús en el capítulo 16 de Juan, que enseña ampliamente sobre el Espíritu Santo, les está diciendo que Él vendrá. Es necesario, inclusive dice Jesús, que yo me vaya, porque si yo no llego a la ascensión y muestro la obra de la redención concluida al Padre, no vendrá el Espíritu sobre vosotros. Por eso Él dice, es necesario que yo me vaya, para que el Consolador, el otro nombre para el Espíritu Santo, venga sobre la tierra. Y una vez que Él venga sobre la tierra, dice Jesús, Él convencerá al hombre de pecado, porque de no puede ser redimido. Él convencerá al hombre de pecado. Por eso ustedes ven que aquí predicamos que la puerta a la salvación es el arrepentimiento. El Espíritu Santo convence al hombre de pecado y en esa desesperación que el hombre ve que ha roto la ley de Dios y que está lejos de su presencia y que no hay esperanza para él, el Espíritu Santo a tales personas les muestra la cruz. En cambio, a las personas que no tienen esa condición, no les muestra la obra de la redención. Miren una vez más el versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, cuando una persona está con dolores punjantes, dolorosísimos de haber pecado contra Dios, cuando eso está pasando, ¿quién está obrando? El Espíritu Santo. Pero ¿cómo va a entrar el Espíritu Santo en tu vida? Cuando tú pasas todo ese proceso en el cual tú te das cuenta que no mereces nada de Dios y puede el Espíritu Santo mostrarte la cruz y ver que tu culpa ya fue saldada por otro que era digno, el único que podría librarte de la culpa y de la muerte eterna. Él te muestra a Jesucristo. Y una vez que tú crees en Jesucristo, por eso aquí la cuestión no es alzar la mano. Una vez que tú crees en Jesucristo, hay la fecundación del Espíritu Santo en tu corazón. Estas prudentes, la palabra prudente es sinónimo de madurez, han llegado a ese punto y no quieren perder su potito de aceite, su vasija de aceite. Lo llevan consigo todo el tiempo. Y por eso asegúrate, este paréntesis era para que tú te asegures que sí tienes el potito de aceite. Y si no lo tienes, es hora, porque vas a ver que más adelante no hay más tiempo. Miren bien, vamos a regresar a nuestro texto base. Regresamos al versículo 5. Versículo 5 del capítulo 25. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahora bien, el esposo no viene antes. El esposo, como vemos aquí, más bien se tarda. Y nosotros, no importa si está antes o tarde, pero mayormente vemos las señales, se tarda. Por eso leímos hoy día la segunda lectura, ¿se acuerdan de segunda de Pedro? Y en la segunda de Pedro dice, hermanos, mirad bien, no es que el Señor se tarda porque es tarda, porque le gusta tardarse, sino es paciente, queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el Señor que tiene esa angustia en el corazón, unos pocos más. Esta es la idea. Pero aún cuando yo les digo a ustedes que la palabra de Dios muestra señales que todavía no se ven contundentes, es probable que la iglesia se duerma, porque aquí se durmieron las cinco nomás o todas. Todas se durmieron. Es decir, ¿pero qué significa dormirse? Significa que vas a despertarte cuando venga la voz. Esto es algo que va a venir de pronto. No es que tú te vas a quedar dormido. Lo que pasa es que tú tienes el poto de aceite y puedes dormirte. ¿Por qué? ¿Qué significa en verdad dormirse? Voy a hacer hincapié en esto. A veces nosotros decimos, eso significa que ya no tenemos que trabajar, que ya no tenemos que comprar, que ya no tenemos que vender, que ya no tenemos que bautizar, que ya no tenemos que casar a nuestros hijos e hijas. No, que ya no tenemos que procurar embellecer todavía este mundo que va a ser quemado. No, tenemos que seguir adelante con las cosas. No significa que el Señor te va a condenar completamente si todo el tiempo no estás así con el reino. No. Pero tienes el evangelio todo el tiempo asegurado en tu corazón y te va a estar todo el tiempo dando la vuelta el evangelio. Tú tienes una deuda con Dios cuando sabes por qué has sido salvada. Eres deudor del amor de Dios para otras personas. Porque si tú llegas al convencimiento de que tú no merecías nada, pero tu Salvador te dio todo, empiezas a dar a otros. Pero no puedes dar el Espíritu Santo tú, sino a mostrarle quién puede darles el Espíritu Santo y dónde está la fuente del aceite. Está en la cruz. Sigamos adelante. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Esa es una de las palabras que vamos a saberlo. Aquí viene el esposo. ¿Quién es el esposo? El Señor Jesús. Y la palabra que viene a continuación en la parábola es, salid a recibirle. Por favor, pongan atención en esta palabra. Salid a recibirle. Es decir, este sueño no va a estar sin esto de estar atento, atento, atento. A veces cuando ustedes tienen que viajar, digamos que tienen que viajar ahora a la playa. A mí me pasa como creo que a todos ustedes. Cuando tengo que viajar a la playa, yo ya duermo con el pensamiento de levantarme. Y casi no me duermo tan bien. Porque estoy pensando en algo tremendo que viene mañana. No voy a pensar en nada más, ningún problema. Me voy a la playa. Esta es la idea aquí de dormirse con esa seguridad del reino. Están en la expectativa del reino, recuerden, en la expectativa del reino. Por eso yo comencé diciendo, ustedes tienen que asegurarse que sean gente del reino, con la expectativa del reino. Entonces, se oyó la voz y dijo esa voz, salid a recibirle. Esta era la mejor cosa que oyeron. ¿Quiénes? Las vírgenes. Entonces, versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ahora, esto es bien importante. La palabra aquí, arreglaron sus lámparas. Recuerden que estaba apagada la mecha, estaba metido dentro de la lámpara esa mecha. ¿Y ahora qué tenían que hacer? Abrir la tapita y aumentar el aceite. Cuando tú eres virgen, la novia, ¿cómo le identifica el novio? Por la luz, por la luz que emana. Entonces, el preparar, de aquí dice, arreglaron, tenían que hacer ese trabajo de, aquí voy a poner. Eso es muy significativo para un creyente. Yo tengo el recurso y voy a arreglarlo. Yo tengo el recurso necesario para el reino. Este es mi momento más especial. ¡Pum! Ponen el aceite y prenden la lámpara. Ahora sí el novio me va a reconocer. Versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, danos de vuestro aceite. Tomen en cuenta esto, porque nuestras lámparas se apagan. Danos de vuestro aceite. Yo puedo decirles a ustedes que puedo indicarles quién les da el aceite. El aceite viene de la propiciación de Cristo por nuestros pecados y el momento específico de que tú crees que solo por Él, únicamente por Él, puedes ser salvo. No por tu gran influencia moral que tienes, no porque eres mejor que otros, no porque tienes, para decirlo así, un conocimiento vasto de la Biblia. No, eres acreedor del aceite por la cruz de Cristo. En ese momento, las insensatas se dan la vuelta, viendo que las otras están arreglándolo, y le dicen, danos de vuestro aceite. Es imposible, ellos no pueden dar, no son propietarias de eso. No pueden darlo. En esa hora, vamos a ver, estamos aproximándonos a la hora clímax, a la hora, para decir así, tan drástica. Estamos, y ya dice, danos de ese aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Tal vez quedó algo húmedo en la mecha, nada más. Pero se apagan. Versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Ahora el creyente sincero en esa hora va a decir a las insensatas, mira, yo recibí ese regalo de la salvación. Ahora ustedes saben que estábamos en la misma iglesia recibiendo el aceite. Vayan de nuevo allá, regresen, vayan rápido, pero para que no se queden sin entrar en el reino. Y entonces, hay un tiempo y tan solo un tiempo para equiparnos. Ahora voy a hablar de esto. Dice Romanos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hay un tiempo propicio para tu alma. Yo no lo sé, pero el Señor lo sabe. Hay solo un tiempo propicio para tu alma. Escucha bien esto. Es muy probable que muchos de ustedes, quizá la mayoría de ustedes, ya han recibido el aceite. Pero hay un tiempo y solo un tiempo donde la gracia de Dios te ha tocado, ha hecho todo lo necesario para que tú digas sí. Pero tú te has dormido. Tú no has dicho sí. Tú has dicho, bueno, estoy joven, quiero disfrutar de la vida. Además, no he llegado a tener esas metas y esos propósitos. El mundo en el que estoy me ofrece un buen salario. Tengo bastantes cosas más importantes que recibir el aceite. Recuerden, hay un solo tiempo. Yo tenía más o menos entre 17 y 25 años cuando vino ese tiempo. Había ese tiempo de asegurarse de llenar el aceite. Y no me olvido que eran los 7 años más desafiantes de mi vida. Hay un tiempo donde Dios pone las condiciones para tu vida y te llama. Porque estas creyentes aquí dijeron, vayan a ese tiempo, vayan, nosotros nos llegó un día, pero vayan ustedes. Pero no es fácil. Estos que venden, ya están corriendo hacia el novio. Miren aquí, id más bien a los que venden, ya no están. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Recuerden que es como ladrón en la noche. Vino el esposo y las que estaban preparadas, la palabra más antigua es apercibidas. Las que estaban, para la palabra más fácil, para todos ustedes jóvenes, los que estaban listos, listas, los que pusieron el aceite en su tiempo cuando la voz del Señor les llamó. Recuerda, joven, si oyes su voz, no te endurezcas. Hay solo un tiempo donde se abre esa gracia de Dios. Y las que estaban listas, miren bien versículo 10, entraron con él a las bodas. Solo las que estaban listas. Y aquí es interesante, entraron con él. Eso es bien interesante. ¿Te acuerdas la semana pasada? Dos estaban en el campo caminando. Uno fue tomado y otro dejado. Dos estaban moliendo. Una fue dejada y otra fue tomada. Y aquí de nuevo el Señor insiste. ¿Cómo es el corazón del Señor? ¿Cómo es? Esta canción que cantaron Jonathan y Pedro nos muestra cómo es el corazón. Sube alto, bajo, hace todo lo posible para ganarte a ti. Todo, todo. Nunca va a ser un Dios, porque venimos al capítulo 25 y vas a ver el juicio de las naciones. Nunca vas a ver a un Dios que no ha hecho todo lo necesario por ti. Y llega ese momento del versículo 11, donde viene la desesperación. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos, ábrenos. Aquí habla del tiempo propicio, recuerden, no estamos hablando de otra cosa, sino del tiempo propicio. Señor, Señor, recuerden ustedes estas palabras y piénsenlo. Las que están allí, ¿reconocían el señorío de Jesucristo? Pues ahí está. No están ahí palanqueándose. Están diciendo, Señor, Señor. Es decir, esta gente es gente de la iglesia, aunque no pertenece, como dice Jesús, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros. Señor, Señor. Recuerden que dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. Sino que, así es, ¿quién tiene el aceite? ¿Quién tiene el potito lleno? Ábrenos, Señor, Señor, ábrenos. Demasiado tarde. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Ahora, verbo aquí, conozco, está en tiempo perfecto. Se puede leer así. Mas respondiendo dijo, de cierto os digo que nunca os conocí, no los conozco y no los conoceré. Eso es lo más doloroso que una persona puede recibir. No los conocí, no los conozco y no los conoceré. Ese es el tiempo perfecto del verbo aquí. No los conozco. Pero Señor, vamos a ver el capítulo 25 más tarde. Bueno, ya no vamos a ver eso. Pero dice, pero nosotros sí hemos hecho tantas cosas. No los conozco, no los conozco. Miren qué escrutinio tiene el Dios nuestro. Por eso termina esta parábola diciendo, velad. Velad pues, otra vez la palabra es clave. Eso que ustedes notan que estamos con todo el conocimiento de los acontecimientos y de las señales y tenemos cómo recibir el aceite, con todo eso, dice, tienen todo lo necesario para velar. La iglesia tiene que velar. Esto es lo importante, equiparse. Recuerden, aquí no estamos hablando de otra cosa, sino de hartísimo tiempo para equiparse. Esto no vino en un santiamén, esto era poco a poco. Si hoy día tú tienes cosas que no le das el paso a Jesucristo, no quieres recibir el aceite porque estás enojado con tu hermano, pues acábalo, asegúrate del aceite. O estás enojado con Dios, o estás tal vez enojado contigo mismo porque no han salido las cosas como tú planeaste. Hay jóvenes que están en una rebeldía camuflada tremenda y no quieren recibir de Dios. Porque dicen, mis padres son así. Bueno, puede ser que tus padres sean así, pero eso no te vas a decir a la hora de abrir la puerta. Oiga, Señor, es que yo no tuve tiempo para llenar mi lámpara porque mis padres eran así, asado y cocinado. No, no hay tiempo para eso. Ahora es el tiempo. Si tú estás rebelde, deja tu rebeldía. Humíllate. Por favor, no hagas de esperar. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así es que, querida iglesia, el Señor dice claramente aquí, habla de la iglesia universal. Pero cinco se quedaron afuera. El 50% de la cristiandad en el mundo. Bueno, tal vez es más. Yo no voy a hacer de eso un dogma. Tal vez de cada iglesia local puede ser que haya un 5% o 70%. Pero mi pregunta al terminar es, ¿estás equipada y equipado? Piénsalo. Levantémonos y oremos. Señor, tu voz resuena, como dijo el profeta, como un martillo sobre mi corazón. Porque no es la voz de un hombre. Y tú, Señor, has hablado esta mañana a todos nosotros. Y yo me incluyo porque así es la verdad. Y tú nos llamas a estar preparados. No solamente a entender el Evangelio, sino a vivir el Evangelio. Querido Dios, no vamos a olvidar jamás este día, porque tu gracia se ha derramado aquí llamando al arrepentimiento. Y por ello, Señor, ayuda a mis hermanos a estar equipados para este día. Amén.